Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Tomamos nuestras Biblias en esta mañana y vayamos al capítulo 8 de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 8. Estamos en un estudio de este maravilloso Evangelio, el registro de la vida del Señor Jesucristo, como es visto por Mateo bajo la inspiración del Espíritu Santo. He titulado el mensaje de esta mañana, de los versículos 16 al 22, ¿qué mantiene alejados a los hombres de Cristo? Podría ser titulado, ¿qué hace que Cristo rechace a seguidores que pretenden seguirlo, que profesan querer seguirlo? En algunas maneras es absolutamente increíble, absolutamente inexplicable, que la gente continuamente rechace y se rehúse a reconocer el Señorío de Jesucristo. En ciertas maneras, va más allá de nuestro entendimiento el hecho de que la gente rechace a Jesucristo como el Salvador, el Hijo de Dios incomparable, sin paralelos, amoroso, lleno de gracia, el Salvador del mundo, que murió por los hombres, pero todavía es menospreciado por los hombres el día de hoy, como cuando vino por primera vez. Conforme estudie usted el Evangelio de Mateo, es evidente que la incredulidad y el rechazo de la gente va en contra de todo lo que Cristo ha hecho, ya que sus credenciales son obvias. La prueba de que Él es Dios en carne humana va más allá de cualquier contradicción. Sus palabras, sus obras, su muerte, su resurrección, todas estas cosas hablan de manera clara y a un volumen alto, hablando de la realidad inequívoca de que Él es Cristo, el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. Y aunque dice en Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y aunque en Juan 5 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y aunque clamaron en su crucifixión, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, todas esas declaraciones acerca de rechazo y de rehusarse a reconocer a Cristo realmente van en contra de las afirmaciones mismas que la gente hizo cuando fueron confrontados con Él. En otras palabras, el rechazo va en contra de una manera abierta de la evidencia masiva. El mundo es como un juez en una corte que ha oído un caso, un argumento claro, ineludible, y ha llegado al veredicto totalmente opuesto al que llevan los hechos. Por ejemplo, la autoridad de Jesús fue aparente. En Mateo 7 dice, la gente se asombraba de su enseñanza porque enseñaba como alguien que tenía autoridad. Las palabras de Jesús fueron absolutamente únicas. En Juan 7:46 dijeron, nunca hombre alguno habló como este hombre. Las obras de Jesús fueron divinas y fue innegable esta realidad. El hombre ciego le dijo a aquellos que lo entrevistaban, a aquellos que lo cuestionaban, en Juan 9, bueno, esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es y sin embargo abrió mis ojos. Si este hombre no fuera de Dios, él no podría hacer eso. La sabiduría de Jesús era sobrehumana. En Mateo 22 lo confrontaron con una moneda y dijeron, debemos pagar impuestos a César. Y él dijo, dad a César las cosas que son de César y a Dios las cosas que son de Dios. Y las Escrituras dicen que cuando oyeron estas palabras se asombraron. Su pureza fue innegable. Él los confrontó en Juan 8 y dijo, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Y hubo un silencio rotundo. Su veracidad iba más allá de cualquier duda. En Juan 8:46, él dijo, si yo digo la verdad, entonces, ¿por qué no creen en mí? Su poder los fascinó. En Lucas 8:25, dijeron, ¿qué hombre es este que aún manda a los vientos y a las aguas y le obedecen? Su provisión los alimentó. Él los alimentó ahí al lado del monte, y en Juan 6 se vuelven a aparecer al siguiente día, y Él les dijo, «Me buscáis porque comieron de los panes y fueron satisfechos». Su sanidad quitó su enfermedad, y cuando la multitud los vio sanar al paralítico, se asombraron y glorificaron a Dios, quien había dado tal poder a los hombres. Dice Mateo 9:8. Su amor literalmente los abrumó. Estaban ahí en la tumba de Lázaro y vieron a Jesús conforme comenzaba a llorar y dijeron, «He aquí cuánto le amaba». Su dominio sobre los demonios los asombró. Cuando él echó fuera al demonio en Mateo 9:33 dice, «Las multitudes se asombraron diciendo, nunca cosa así ha sido vista en Israel». Su juicio fue asombroso. Cuando él vino a la higuera, murió. En Mateo 21:20 dice que se asombraron o se maravillaron. La manera en la que él se conducía iba más allá de lo que era humano. Él guardó silencio frente a Pilato, quien tenía el poder sobre su vida, y él no mostró temor ni presentó defensa alguna. Y Mateo 27:14 dice que él no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su enseñanza iba tan más allá de lo que cualquier maestro que ellos jamás habían conocido, que dice en Juan 7:15, que los judíos se maravillaron diciendo, ¿cómo sabe este hombre de letras nunca habiendo sido instruido? Y como un niño de 12 años, los doctores en el templo estaban asombrados ante sus preguntas. Su independencia de su sistema legal los hizo sacudirse. Los fariseos se maravillaron porque no se lavó primero antes de la cena. Y él desafió sus ceremonias. Su condescensión tierna los sacudió. La mujer que tuvo 5 maridos, quien estaba viviendo con uno que no era su marido, una prostituta, una adúltera, y él habló con ella, y él amó, y la limpió. Y en Juan 4:27 dice que se maravillaron porque habló con esa mujer. Como usted puede ver, todo acerca de él era maravilloso. Todo acerca de él era asombroso. Todo acerca de él era inexplicable desde el punto de vista humano. Todo acerca de él era maravilloso, sobrehumano, sobrenatural, divino. Y lo vieron todo. Es sorprendente que en Marcos 6:6 dice, Jesús se maravilló ante su incredulidad. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Cómo puedes estar expuesto a un número tan infinito de credenciales convincentes y darle la espalda? ¿Cómo puede ser? Bueno, para algunos hay un amor abierto, deliberado, del pecado. Y en Juan 3 dice, los hombres amaron, ¿qué? Las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz, porque la luz reprende sus obras. Y algunas personas simplemente aman el pecado y desafían la evidencia y se aferran a su maldad. Esas personas realmente nunca se molestan por aparecer. Huyen en la dirección opuesta. Pero después hay otra categoría de personas y en cierta manera ven lo atractivo que es Jesús. El carisma, el poder. Y se sienten atraídos a eso. Son los que buscan la emoción. Quieren involucrarse en la acción. Y entonces se aparecen. Y permanecen un rato cerca de él. Y están cerca de la iglesia. Y la iglesia los tiene también en la actualidad. Y hasta pueden decir haber nacido de nuevo. Y pueden decir, seguimos a Jesús. Y se ven atraídos por la maravilla de su persona. Pero están tan perdidos como los que le dan la espalda y huyen de la luz. Y vamos a conocer a 3 de ellos en este pasaje. Pero para comenzar, iniciemos al principio, versículo 16. Mateo acaba de registrar 3 milagros. 3 milagros que bien pudieron haber sucedido el mismo día. Jesús concluyó con el maravilloso sermón maestro del monte en los capítulos 5 al 7. La gente estaba asombrada ante su autoridad. La enseñanza misma atrajo a una multitud. Él ya había hecho, sin duda alguna, miles de curaciones y entonces la multitud era inmensa y ahora lo están siguiendo ahí en Galilea. Y bien podría ser que estos tres milagros fueron llevados a cabo en el día de reposo y ahora el día de reposo se acaba y lo retomamos en el versículo 16. Y cuando llegó la noche, por cierto, la noche, cuando se ponía el sol, marcaba el final del día de reposo y hasta ese entonces los judíos no hacían nada para romper la ley del día de reposo. Pero una vez que vino la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, al final del día de reposo, comienzan a traer a todos los enfermos y a los endemoniados y empiezan de nuevo a buscarlo con todas estas personas que lo necesitaban y él sanó a todos, él sanó a todos. Y siempre fue así. No tienes que buscar y buscar para encontrar un milagro. Miles de ellos encontramos aquí. Él sanó a todos. Si su enfermedad y desorden era espiritual, relacionado con posesión demoníaca, él sanaba eso. Si era enfermedad física, él curaba eso. Y él curó a todos ellos. No era cuestión de su fe, no era cuestión de sus circunstancias, él los sanó a todos. Él estaba dando evidencia de que él era el Mesías y su deidad, de tal manera que no quedó duda alguna. En Mateo 12:15, sabiendo esto Jesús, esto es del concilio de los fariseos, él se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 14:14, él vio una gran multitud y se vio movido a compasión hacia ellos y sanó a los enfermos. Fue una sanidad sin aclaraciones, sin requisitos, ilimitada. Lucas 5:17, sucedió cierto día que él estaba enseñando ahí y habían fariseos y maestros de la ley sentándose que venían de toda ciudad, de Galilea, Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para sanarlos. Y en el capítulo 9 de Lucas también, creo que es en el versículo 6, encontramos una declaración parecida. Y partiendo, se fueron a lo largo de las ciudades predicando el Evangelio y sanando en todos lados. Y como les dije la semana pasada, para efectos generales, Jesús expulsó la enfermedad de Palestina. Estos milagros fueron increíbles, inmensos, voluminosos. Ahora, amados, cuando alguien está marchando ahí por el campo haciendo esto, tiende a atraer una multitud, y eso es exactamente lo que sucedió. Inclusive, los sanadores falsos el día de hoy pueden atraer multitudes. Inclusive la gente que se va tan enferma como cuando llegaron, insisten en tratar de encontrar otro sanador con mucha frecuencia. Entonces Jesús sanó a todo mundo, y de manera natural la multitud creció y creció, y ahí es lo que vemos en el versículo 16, esta multitud masiva. Ahora, ¿por qué lo sanó a todos? Bueno, podríamos decir por su compasión, y estaremos en lo correcto. Él tuvo compasión de la gente, él menospreció la enfermedad porque él sabía que la enfermedad era resultado ¿de qué? Del pecado. Eso no quiere decir que cada vez que estás enfermo es porque usted cometió cierto pecado. Lo que quiero decir es que es debido a que hay pecado en el mundo, hay enfermedad en el mundo. Debido a que hay pecado en el mundo, hay muerte en el mundo. Entonces él menospreció el pecado y la muerte y la enfermedad, y entonces en compasión hacia la gente, él los curó. Pero hay más que eso. Él los curó, creo por otra razón. Él los curó porque les estaba dando una probada de su reino. ¿Quieres saber lo que sucederá cuando Cristo establezca su reino eterno? No habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Y Él viene aquí expulsando la enfermedad de Palestina, resucitando a los muertos. Todos estos son vistazos de su reino eterno. Así como en el monte de Transfiguración, cuando Él hizo a un lado su carne, retrajo su carne y reveló su gloria. Así también les da visiones del reino venidero glorioso, cuando la enfermedad sea expulsada para siempre. Sin embargo, hay una tercera razón por la que él sanó, y se nos da en el versículo 17. Y esto es de lo que el Espíritu habló. Y él hizo esto, esta es una cláusula de propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, el Antiguo Testamento había predicho que el Mesías vendría, y los profetas habían dicho muchas cosas acerca del Mesías, acerca del Cristo de Dios, acerca del Salvador del mundo, acerca del Cordero de Dios que quite el pecado. Las Escrituras habían dicho muchas cosas, y Jesús, cuando vino, era el cumplimiento de todas esas cosas. Y entre todos los dichos de los profetas, estaba la declaración de Isaías 53:4, que Él tomaría nuestras enfermedades, lo ve usted ahí en el versículo 17, y llevaría nuestras dolencias. Una de las cosas que el Mesías haría sería enfrentar la enfermedad. Jesús iba a hacer eso. De hecho, escuche lo maravillosamente que Jesús iba a establecer un reino en el cual Él eliminaría de manera total toda enfermedad, toda muerte, toda enfermedad y todo pecado. Y Él aquí les está dando una probada de eso. Ahora, cuando dice en Mateo 8 que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, eso viene de Isaías 53. Y ese es un capítulo importante en la Biblia porque es la predicción de la muerte de Cristo. Permítame leerle varios versículos para ayudarle a entender el contexto. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa es la afirmación de Mateo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Cuando dice por su llaga fuimos nosotros curados, no se está refiriendo ahí específicamente de sanidad física, sino de la sanidad de la enfermedad del pecado. Pero escuche, de manera indirecta, cuando usted sana el pecado, usted sana la enfermedad, porque la enfermedad es el resultado del pecado. La gente dice, ¿hay sanidad física en la expiación? Y la respuesta es sí, hay sanidad física en la expiación. Pero observe esto, no es para ahora, es para después. Lo voy a decir de esta manera. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quitó nuestro pecado? Sí. ¿Usted como cristiano tiene algún problema con el pecado? Sí. Él enfrentó el pecado, pero el cumplimiento de eso todavía es futuro en su plenitud, ¿no es cierto? Cuando Él murió en la cruz, ¿quitó Él y destruyó al enemigo la muerte? Sí. ¿Mueren los cristianos? Sí. El cumplimiento completo es a un futuro. Cuando murió en la cruz, ¿Él enfrentó la enfermedad? ¿Lidió con la enfermedad? Sí. ¿Todavía nos enfermamos? Sí. Eso también todavía es futuro. Sí, hay sanidad en la expiación, así como hay liberación de la muerte en la expiación. Así como la plenitud de la restauración a la posición gloriosa del creyente ante Dios en la eternidad está en la expiación, pero todavía esperamos ese día. Y la gente quiere venir a decir, bueno, los cristianos nunca deben estar enfermos porque hay sanidad en la expiación. No debes tener una gripa, no debes tener cáncer, no debes tener parálisis, no debes tener nada, porque si eres cristiano hay sanidad en la expiación. Entonces, lógicamente, deben decir tampoco, un cristiano jamás debe pecar, ni un cristiano jamás debe morir. Y eso no funciona muy bien. Esa no es una enseñanza apropiada, el decir que los cristianos no deben de estar enfermos, así como los cristianos nunca deben pecar, o que nunca deben morir. Aún la gente que enseña eso se muere, lo cual debe ser un poco difícil para ellos. Amados, Cristo murió por nuestros pecados, no nuestras enfermedades. El Evangelio son buenas nuevas acerca del perdón, no la salud. Cristo fue hecho pecado, no enfermedad. Cristo llevó nuestro pecado, no nuestra enfermedad, y murió en la cruz por nuestro pecado. Y nunca interpretaremos Isaías 53 de una manera diferente. Solo diremos que Isaías 53 quiere decir que Él nos sanó del pecado, y si no fuera este uso aquí en Mateo, porque en Pedro, en 1 Pedro 2:24, cuando Pedro dijo, por su llaga fuimos nosotros curados, Él dice que habiendo dicho que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados, Pedro está hablando de la sanidad espiritual del pecado, pero Mateo nos abre el hecho de que la declaración, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, se extiende del problema del pecado al problema de la enfermedad. Sí hay sanidad en la expiación, sí hay totalidad de sanidad aquí, pero solo hasta el punto en el que llega a nosotros en la plenitud de la salvación, la redención de nuestros cuerpos, cuando seamos glorificados en su reino eterno. Entonces vemos aquí que lo que realmente tiene usted es solo una probada del reino, es un vistazo de lo que viene. Sí, algún día Él quitará nuestras enfermedades, algún día Él llevará nuestras dolencias, y aquí vemos una probada de eso, lo cual fue dicho por el profeta Isaías. ¿Se da cuenta? Es una gran verdad. Ahora, hay muchas otras maneras en las que usted puede ver esto. ¿Cómo es que Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades? Creo que en un sentido Él llevó nuestras enfermedades porque Él sintió empatía en el dolor. Como usted sabe, Cristo era omnisciente. Era omnisciente. La Biblia dice que Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él puede darle la mente. Nicodemo, usted recordará, vino a Él y le hizo una pregunta y Él no respondió eso. Él hizo una pregunta que Nicodemo tenía en su cabeza, pero nunca la preguntó. Y Él hizo mucho, porque usted sabe que Él sabía lo que había en el hombre, y si es omnisciente, entonces Él sabe todo lo que usted jamás ha sentido y ha pensado, y Él es totalmente omnisciente. Él lo conoce a su extremo, y por lo tanto Él puede entender todo dolor que usted jamás siente. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote compasivo, que es tocado por los sentimientos de nuestras, ¿qué? Enfermedades, de nuestras debilidades, misma palabra. Y yo creo que Él llevó nuestras enfermedades en el sentido de que Él, en empatía, siente el dolor que sentimos. Usted sabe, Él vio a la multitud, ¿no es cierto? En Lucas, como lo leí, y se vio movido ¿a qué? A compasión, sintió compasión, y esa palabra quiere decir sufrir con alguien. Él sintió su dolor, como puede ver, y Él es un sumo sacerdote compasivo. Él no quitó nuestras enfermedades de manera total, pero Él sintió de manera total nuestro dolor. Entonces, hay un sentido en el que Él llevó nuestras enfermedades y se llevó nuestros dolores al sentir con nosotros el dolor que traen. Y en segundo lugar, creo que hay un sentido en el que Él llevó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias y sentir la raíz de ellas. Cuando Él vio la enfermedad, Él sintió el poder del pecado. Por ejemplo, Él estuvo ahí en la tumba de Lázaro, el amado Lázaro. Él había estado en su hogar muchas veces, el hermano de María y Marta. Lázaro había estado muerto ya muchos días y entonces Jesús estaba ahí parado junto a la tumba y la Biblia dice que Él gimió en su espíritu, Él literalmente estaba lleno de agonía en su corazón. Y en el siguiente versículo Él dice que lloró. ¿Por qué? ¿Por qué estaba gimiendo? ¿Por qué estaba llorando? Dice usted, ¿porque Lázaro estaba muerto? No, no, porque Él estaba a punto de cambiar eso. Él estaba a punto de sacarlo de la tumba. Él no estaba llorando por eso. Él no estaba gimiendo por eso. ¿Por qué entonces? Porque cuando Él vio enfermedad, Él experimentó la realidad amarga vicaria del Calvario. Él sabía que lo que causaba este dolor y todo este dolor de corazón y toda la tristeza y el lloro y el dolor era la maldad del pecado, y Él vivió su vida bajo la sombra de la cruz y nunca vio la enfermedad sin sentir el dolor del pecado. Él se vio dolido, Él sufrió porque Él sabía que era el pecado lo que lo hizo. Y esa es la razón por la que en Mateo 9 hay un versículo muy importante. Cuando dice ahí, en Mateo 9:5, cuando dice, porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? La respuesta es que ninguna de las dos es más fácil. Ambos son iguales. Si usted ha eliminado la enfermedad, ha eliminado su causa, el pecado. Y si usted ha eliminado el pecado, ha eliminado su resultado, la enfermedad. ¿Cuál es más fácil? Ninguna de las dos. Escuche. Cualquier persona que puede enfrentar la enfermedad y enfrentar el pecado, porque la enfermedad y el pecado están ligados de manera inseparable con una maldición. Entonces Jesús vino y enfrentó la raíz y el fruto. Pero creo que sobre cualquier otra cosa, Él llevó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias. Cuando el Mesías viene y va a la cruz, y Él enfrenta la enfermedad de una manera tan devastadora que en últimas toda enfermedad, toda dolencia será quitada. Y estas sanidades que usted ve simplemente son un vistazo de ese día maravilloso. El Rey estaba ahí y Él estaba ofreciendo su reino y Él estaba dando una probada de sus elementos. Él estaba desplegándolo de una manera tan clara y la evidencia fue tan clara que una persona que estaba caminando en oscuridad, aunque fuera un necio, no necesitaba errar. Ahora, hubieron muchos fariseos que odiaron al Señor y le dieron la espalda, amaban su pecado, ellos amaron más las tinieblas que la luz, pero después hubieron otros que se vieron atraídos a Él, el magnetismo de su personalidad, los que buscaban emociones y vinieron. Pero en cada caso, algo evitó que se convirtieran genuinamente. Y veamos esto. Hay tres casos clásicos. Número uno, la comodidad personal. La comodidad personal. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Estaban en la costa occidental del mar de Galilea. La multitud estaba volviéndose tan grande que el Señor estaba cansándose en su cuerpo físico. Y ahí, frente al barco, después de haber cruzado en el barco, él se quedó dormido allí en el bote y él necesitaba tiempo para orar, para refrescarse. Él necesitaba algo de descanso para meditar y la multitud imponía presiones en él y no necesariamente estaban en el plan de Dios. Y entonces él dijo, más vale que nos vayamos a un nuevo lugar, y los mandó a que fueran a otro lugar. Ahora, cuando él hizo eso, inmediatamente los llevó, los orilló al punto del compromiso con ciertas personas, porque entonces habían muchas personas que lo estaban siguiendo. De hecho, Marcos nos dice que cuando él se metió este pequeño barco y muchas otras barcas iban atrás de él, como una pequeña flotilla que lo seguía, y entonces algunas personas estaban en la encrucijada de la decisión, ¿me meto al barco o me quedo? ¿Qué hago? Y vemos a tres personas en nuestra lección en esta mañana. El primero es tan interesante, el primer hombre, pero nunca llegó a la verdadera salvación porque quería comodidad personal, más de lo que quería Cristo. Versículo 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues esto se oye bien, ¿no es cierto? Podrías cantar esa canción. Yo voy a seguirte, te voy a seguir cada día, pasajero maravilloso. Oye, tenemos uno vivo, Señor, y adivina qué, es un escriba. Y usted sabe que los escribas eran las autoridades en la ley, los escribas eran los que tenían la sanción oficial, la autoridad oficial en los fariseos. Los escribas estaban calificados por la autoridad judía para enseñar. Estaban muy bien preparados, eran leales al sistema, eran los maestros, no eran los seguidores de maestros. Y los escribas generalmente eran hostiles, ¿no es cierto?, a Cristo. Generalmente se unieron a los fariseos en su antagonismo y oposición. Y entonces cuando tienes un escriba, tienes uno vivo, un escriba. Y él dice, maestro, didascalis, maestro, rabino, maestro, ¿qué afirmación? Yo de manera incondicional, continuamente te voy a seguir a donde quiera que vayas. Me tienes de por vida. Qué declaración tan tremenda de dedicación, de compromiso permanente. Estoy seguro de que el escriba pensó que Jesús era el maestro más grande que él jamás había oído. Estoy seguro de que cuando vio estos milagros dijo, esto es de Dios, esto es fuera de este mundo, es increíble, esto es atractivo, quiero estar cerca de este hombre, a donde vaya este hombre yo quiero estar. Él es irresistible. Ahora, si este hombre se apareciera hoy, diríamos, oye, muy bien, eres bienvenido. Realmente estamos muy dispuestos a hacer eso, pero Jesús no estaba tan dispuesto. Escuche lo que le dijo. ¡Qué declaración tan extraña! A primera apariencia se oye raro. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es eso? Trátalo de nuevo. ¿Las zorras? ¿Cómo entraron en esto? ¿Las aves? ¿Sabe que este es un dicho proverbial? Este es un proverbio. Simplemente quiere decir que las comodidades elementales de la vida que inclusive los animales salvajes tienen, yo no las tengo. Juan 7 dice que todo hombre se fue a su propia casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Él no tenía una casa y él pasó la noche allá acostado en el piso en oración con el Padre. En Lucas capítulo 8, enlista a las queridas damas que fueron hospitalarias para con él. ¿Con qué frecuencia nos dice que él se quedó en la pequeña casa de Betania? Como puede ver, él no tenía comodidades personales, él no tenía ninguna posesión mundana. Él no tenía nada que ofrecerle a este hombre. Dice usted, bueno, ¿por qué dijo esto? Porque él podía leer la mente de este hombre. Y él sabía que, ¿cuál era el problema de este hombre? El hombre estaba diciendo, hombre, mi vida es llena y rica, está llena y rica y tengo todo lo que quiero y mi estilo de vida me satisface y solo quiero añadirte a mi estilo de vida. Solo quiero tomar mi vida entera y seguirte. Jesús se rehúsa a aceptar esto en el momento de la popularidad, en la popularidad de un momento. Y usted se acuerda, allá atrás en Juan capítulo 2, él había hecho estos mismos milagros en Jerusalén, y dice, muchos creyeron en su nombre, y después él dice, pero él no se fiaba de ninguno, porque él no necesitaba que nadie le dijera lo que estaba en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Quiere decir que él no tenía fe en su fe. Él sabía que era una fe superficial, que buscaba emociones. De hecho, él clasificó a estas personas en la parábola de la semilla. Él dijo, hay algunas semillas que usted las avienta y esas semillas caen y echan una pequeña raíz y nace, y tan pronto como el sol sale, se quema y se muera. Son estas personas, como usted sabe, que quieren seguir, se ven como que están vivas para Cristo, como que dicen que quieren seguir, y tan pronto como la persecución empieza, tan pronto como se acaban las comodidades, tan pronto como usted ya no tiene un nido o un agujero, tan pronto como se acaban las comodidades elementales de la vida, entonces quiere salir. El sol la mata, el sol la seca y se muere. Y este escriba vio a Jesús y lo atrajo. Pero Jesús conocía la naturaleza humana. Él sabe que es débil. Él sabe que es inestable. Él sabía que estaba centrado en sí mismo. Él sabía que la naturaleza humana tenía hambre de sensaciones. La multitud, los milagros, la emoción, el escriba estaba fascinado. Y como Lenski lo dijo, él ve a soldados en el desfile. Él ve los uniformes bonitos. Él ve todo lo que brilla y está dispuesto a unirse, pero olvida las marchas agotadoras, las batallas sangrientas, las tumbas quizás no marcadas. Como usted puede ver, para Jesús él está demasiado listo, él es demasiado dispuesto, él está demasiado completo en su oferta. Él es como la semilla ahí en el piso pedregoso, en el suelo pedregoso. Crece rápidamente, le falta raíz y muere bajo el sol refulgente del precio que tiene que ser pagado. Y usted puede ver que este hombre nunca entendió el principio básico del discipulado, y esa es negación de uno mismo, ese sacrificio, ese sufrimiento. Entonces Jesús lo enfrentó con esto y le dijo, solo quiero que sepas esto, no vas a encontrar comodidad en esto. ¿Y sabe lo que el siguiente versículo dice? No dice nada de él. ¿Sabe por qué? Porque ya no siguió. Él se quedó ahí en el espacio en blanco entre el versículo 20 y 21. El Señor lo clavó ahí donde estaba, ya se fue. ¿No es Jesús tan diferente a nosotros? Nosotros endulzamos el mensaje. Queremos presentarlo de tal manera que todo el mundo pueda entrar de la manera más fácil como sea posible. Pero Él lo presenta de una manera tan difícil como para mantenerlos afuera, a menos de que tengan un compromiso genuino. Y me encanta la declaración, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre aparece primero en Daniel 7:13. Daniel profetizó que el Mesías sería el Hijo del Hombre, y Jesús vino y dijo, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Y sabe cuántas veces es usado esa declaración, ese título en los Evangelios? 80 veces. Jesús afirmó que Él era el Hijo del Hombre. ¿Qué es eso? Es un término de humillación. Hijo de Dios habla de deidad, Hijo del Hombre habla de su humillación. Él está diciendo, en mi humillación ni siquiera tengo lo que las zorras tienen. Las zorras tienen, las zorras muy comunes en esas partes del mundo en esa época, y ellas hacían pequeños agujeros en el suelo, y las aves estaban por todos lados y tenían sus nidos, y Él dijo, ni siquiera tengo eso. En mi humillación ni siquiera tengo las comodidades más elementales de la vida, y si usted me va a seguir, va a tener que estar dispuesto a no tener eso. En Mateo 10:16, Él dijo, ahora los voy a enviar. Más adelante les dice a sus apóstoles, los voy a enviar, y los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Ahora, eso no es algo muy invitador, ¿no es cierto? Muy atractivo. ¿Nos vas a enviar como ovejas en medio de lobos? Y ahora, acuérdense nada más, cuidaos, guardaos de los hombres. Los van a entregar en sus concilios, y los van a asustar en las sinagogas, y van a ser traídos ante gobernantes y reyes, y los van a entregar. No se preocupen, yo les voy a decir que digan, versículo 22, y van a ser aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre. Versículo 23, van a ser perseguidos. Versículo 24, y no crean que van a estar por encima de su maestro. Yo lo he estado recibiendo y ustedes lo van a recibir. Y en Juan 15 lo reafirmó, que no les sorprenda cuando los hombres los odien, me odian. No les sorprenda cuando los maten y piensan que están haciéndole a Dios un servicio. La persecución en este mundo es parte de tener tribulación. Y se los dijo a ellos, todos los que quieran vivir piadosamente, según 2 Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mateo 5, bienaventurados son cuando los hombres los calumnien y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hebreos 11, simplemente sufrieron y sufrieron todos esos héroes de la fe, y al final dice, de quienes el mundo no era digno. Y hay un precio que pagar para ser cristiano. Este hombre no estaba dispuesto a pagar el precio, él solo quería añadir la emoción a su vida. Él era un Judas potencial y nadie necesita más de esos. Entonces Jesús lo alejó. Es como el joven que viene y expresa un deseo por erudición y tenemos que decirle, muy bien, pero estás preparado para que se burlan de ti y para evitar los deleites del mundo y estudiar diligentemente para alcanzar tu meta. O un explorador que quiere tener un equipo para explorar alguna parte no explorada de la tierra y todo el mundo quiere alinearse hasta que les da un pequeño discurso acerca de la nieve y el hielo y el calor y los pantanos y los animales salvajes y de pronto las tropas comienzan a desaparecer. Pero el joven que quiere ser un gran atleta y el entrenador le dice,
Sí, pero ¿estás dispuesto a hacer el sacrificio que se necesita para ser grande? Como puede ver, fallamos cuando llevamos a la gente a pensar que la vida cristiana es fácil. No es fácil. Estoy de acuerdo que no hay una vida más emocionante que la vida del cristiano. No hay gloria como ella al final del camino, pero Jesús nunca dijo que era fácil. Él siempre dijo, usted tiene que tomar su ¿qué? Cruz. Como puede ver, la gente que quiere comodidad personal, quiere hacer lo que quiere, quiere tener su pastel y comérselo también, solo quieren añadir a Jesús a su estilo de vida ya establecido, Él lo rechaza. Es correcto, lo rechaza. Y hay una segunda persona en este capítulo. La primera no entró al reino porque quería comodidad personal. La segunda quería riquezas personales. Versículo 21, observe esto. Otro de sus discípulos. Ahora, la palabra discípulo no es una palabra oficial con una D mayúscula, simplemente significa aprendiz, seguidor. Y en este punto en particular, él tiene a mucha gente que lo está siguiendo de diferentes niveles. Y otro de estos seguidores le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora dice usted, bueno, eso se oye como algo razonable, ¿no es cierto? No puedo dejar ahí al señor ya de edad, ahí muerto, tengo que meterlo al suelo, ciertamente es apropiado. Pero los judíos no embalsamaban, entonces cuando alguien moría realmente tenía que meterlo ahí rápido. Y por otro lado, los judíos solían enseñar que necesitaba llorar por su padre y su madre 30 días después de que morían. Entonces quizás solo está hablando de que necesito un mes para prepararme y por cierto, en Génesis nos dice que la última responsabilidad de un hijo en su acto final de devoción a sus padres era asegurarse que cuidara de su sepultura. Es algo hermoso. Y entonces se oye como una petición muy razonable. Digo, el hombre sabe que el Señor está moviendo, se está avanzando. Y él se quiere meter ahí al barco e irse y decir, bueno, nada más no puedo ir, pero voy a tratar de alcanzarte después de que sepulte a mi padre. Pero hay mucho más aquí de lo que vemos a primera vista, porque la frase, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, es una frase coloquial que aparece en el Medio Oriente, inclusive en épocas contemporáneas. Recientemente un doctor Waldmayer estaba conversando con un turco, Waldmayer es un misionero en el Medio Oriente, y él estaba hablando con un joven rico turco, y él aconsejó a este turco que fuera a cierto viaje a Europa junto con él, con el misionero, y él pensó que lo podía discipular y hacer ciertas cosas con él, y después de que terminara su preparación fuera con él, a lo cual el turco respondió, bueno, primero tengo que ir a sepultar a mi padre. Y el misionero Waldmayer dijo, oh, joven, no tenía idea de que él se había muerto, me da tanta pena, espero que no fui yo desconsiderado. Y él dijo, oh, no. Él dijo, no está muerto, él no está muerto. Esa es una frase que usamos. Mi padre está muy vivo. Solo tengo que mantenerme cerca y cumplir mi responsabilidad hasta que él muera. Y después, claro, yo voy a recibir mi herencia. Oh, ya veo. Primero tengo que ir a sepultar a mi padre, que ni siquiera está muerto. Y esto quiere decir, he estado esperando mucho tiempo para recibir mi herencia. ¿Puedo quedarme nada más a esperar eso? Y el hombre está titubeando aquí. Y cuando ya lo reciba, puedo pensar en cómo lo puedo usar en el movimiento. ¿Se da cuenta? El hombre tenía el dinero en su mente. Él estaba jugando con cosas triviales y demandaba valentía y compromiso el ser discípulo de Jesús y su padre ni siquiera estaba muerto. Y Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ahora, de nuevo, esta es una declaración fuerte. Al principio parece no tener sentido. ¿Cómo pueden los muertos sepultar a los muertos? Obviamente la gente muerta no puede sepultar a gente muerta, a menos de que el primer tipo esté espiritualmente muerto, y eso es lo que está diciendo, es un proverbio. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja que los que están muertos espiritualmente sepulten a los muertos físicamente, a sus muertos físicos, y después Lucas añade en el pasaje paralelo, y tú ve y predica el reino de Dios. Lo que él está diciendo, mira, este es un proverbio de nuevo como el de las zorras y el de las aves. El primero significa, mira, yo no tengo comodidades personales. Y este significa, deja que la gente que esté espiritualmente muerta sepulte a sus muertos. Deja que el mundo secular se encargue de sus propios problemas. Usted ha sido llamado al reino de Dios. ¿Ve la diferencia? Lo que está diciendo es que estás funcionando en el nivel equivocado. En otras palabras, deja que el sistema cuide de sí mismo. Él no está diciendo que a los cristianos se les prohíbe ir a funerales. Él no está diciendo, si eres cristiano, no debes asegurarte de que tu padre o madre sean sepultados. Es un proverbio, y lo que él quiere decir es que los asuntos pasajeros del mundo, el ir y venir de la gente, el ir y venir de las fortunas de uno a otro, es parte de un sistema muerto. Tú eres llamado a un reino vivo. Ve y predique el reino. Como puede ver, las prioridades de este hombre están invertidas. asuntos seculares. Los asuntos seculares pertenecen a la gente que es secular. El sistema humano se encarga de sí mismo. Pero este hombre, ¿qué es lo que dice que él hizo? No está ahí tampoco. Él se fue en algún punto entre el versículo 22 y el 23. Desapareció. ¿Por qué? Porque las posesiones personales eran algo muy importante para él. Él había esperado mucho tiempo para recibir esto. Él no se iba a ir en este momento, él no lo iba a perder. Oye, él encontraba, le gustaba la emoción y la carisma y la maravilla y los milagros, y esto era algo fabuloso. Y él quería seguir, pero no había compromiso ahí. Él quería su dinero. Me recuerda de otro hombre, en el capítulo 19 de Mateo, quien vino a Jesús y dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para recibir la vida eterna? Dices, oh, ¿no es eso maravilloso? Oh, dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Así es como te salvas? ¿Te salvas vendiendo todo lo que tienes y dando el dinero a los pobres? No. No, pero si tu dinero es lo que estorba, si tu dinero es lo que te mantiene alejado de Dios y el dinero es el Dios, entonces vas a tener que deshacerte del dinero para salvarte. Este era el problema. No te salvas al deshacerte de tu dinero. Simplemente quitas el obstáculo para que puedas entrar al reino. Tu dinero está estorbando. Y aquí viene este joven y dice, oh, he guardado la ley, quiero vida eterna. Y Jesús le dice, y sabe exactamente lo que está pasando en su vida. Él es omnisciente, conoce todo detalle. Y le dice, muy bien, entonces toma todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y le pegó en el punto débil. El siguiente versículo dice, el joven oyó eso, oyendo eso, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él estaba triste porque no podía entrar al reino, porque él quería aferrarse a su dinero. ¡Qué necio! Pero muchas personas son como él. ¡Qué triste es! La comodidad personal, las riquezas personales, evitan que Cristo acepte a la gente que se acerca a él. Se ven atraídos, están asombrados, se ven, sienten abrumados, y se alejan para siempre porque el precio es demasiado alto. Y hay un tercer hombre que vino ese día, nada más que Mateo no nos cuenta de él. Lucas sí. Lucas 9, rápidamente. Esto es fascinante. El tercer hombre. Y Lucas en esencia nos da la misma historia. Pero él añade este tercero. En el versículo 61 de Lucas 9. Entonces también dijo otro. Aquí hay un tercero. Dice, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, dices, bueno, porque vete a despedir. Dale un beso a tu mamá y estrecha la mano de tu papá, y claro. Jesús le dijo, y le da un proverbio, que se remonta hasta el 800 antes de Cristo, que se originó con un hombre llamado Jesed. Era un proverbio muy común en el día, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que él en esencia está diciendo es muy difícil trazar un surco derecho cuando estás viendo hacia atrás. Me imagino que esto es verdad, ¿no es cierto? No estoy acostumbrado a arar, a trazar algún tipo de surco en la tierra, pero puedo imaginar que si estás tratando de trazar un surco viendo hacia allá, tendrías a desviarte. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús sabía acerca de este joven? Sabía mucho más de lo que está en la superficie. Te voy a seguir, pero permítame primero irme a despedir de los que están en mi casa. No es su esposa y sus hijos, es su mamá y su papá. ¿Te da una pista eso? ¿Tiene ciertas ligaduras al delantal? ¿Ha oído usted eso? Él estaba bajo la presión, el poder, la influencia, el dominio de sus padres, y Jesús sabía que si él regresaba, él estando atado con estas cuerdas, por así decirlo, al delantal, la intimidación de la familia, la presión de ser alejado, los ruegos emocionales de quedarse, él nunca regresaría. Y hay muchas personas así. Vienen a Cristo, pero les da miedo lo que su familia pueda decir, lo que su familia pueda hacer, lo que el papá pueda decir. Les da miedo ser aislados y por eso se quedan en un sistema religioso falso o se mantienen alejados de Cristo por el temor. Quizás aparecen un poco y en la iglesia, o en cierta manera, se asoman y tratan de hacer un surco mirando hacia atrás. Escucha. Se reduce a esto, Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner, escuche esto, a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, hija más que a mí no es digno de mí. ¿Lo entiende? Si eso hace que usted se detenga de comprometerse de manera completa, total. Usted no está listo para entrar al reino de Dios. No está hablando de servicio cristiano, esto está hablando de salvación. Usted no puede salvarse con ese tipo de ligaduras, de cuerdas que lo detienen. Usted no es apto para entrar al reino. Un corazón a medio no es corazón. El punto aquí no es servicio, es salvación. Porque si él no se podía comprometer de manera total, Jesús no le ofrecía nada. Nada. No hay un discipulado a medias. No hay nada a medias. Nada. Relaciones personales, riquezas personales, comodidad personal. Todos son estorbos. Es triste. Usted dice, bueno, ¿no dice en Juan 6:37, el que a mí viene no le echaré fuera? Sí. Pero usted dice, estas personas vinieron y él los echó. Sí. Pero si usted sigue leyendo Juan 6, usted va a encontrar más. El que a mí viene no le echo fuera. Y después lee más adelante en el capítulo, a menos de que coman mi carne y beban mi sangre, no tienes parte conmigo. ¿Qué quiso decir con eso? O lo tomas todo o no recibes nada. Y él dice que a partir de ahí muchos de sus discípulos no caminaron más con él. No estaban dispuestos a hacer el compromiso total. Y él lo rechazó. El que a mí viene no le echo fuera. Si él viene en mis términos, en una entrega total, con una actitud de bienaventuranza, siendo un mendigo en su espíritu, llorando por su pecado, manso delante de Dios, teniendo hambre y sed de justicia, clamando por misericordia y estando dispuesto a ser perseguido y odiado y menospreciado por mi causa. Y el amo vino al esclavo un día y le dijo, usted tiene gozo, un gozo y una felicidad que me encantaría tener. Él dijo, ¿qué es? Él dijo, es Jesucristo. Él dijo, quiero al Cristo que usted tiene. El esclavo dijo, entonces, quítese usted el traje blanco y venga y trabaje aquí en el lodo y lo va a encontrar. Él dijo, yo no haría eso, está demasiado abajo de mi dignidad. Un año más tarde regresó al esclavo y estaba en problemas más serios y dijo, quiero lo que tienes. Él dijo, lo que yo tengo es Jesucristo. Y él dijo, bueno, ¿cómo puedo conocer a Cristo como tú lo conoces? Y él dijo, ponte tu traje blanco y ven conmigo y trabaja con nosotros en el lodo y lo vas a conocer. Y él dijo, no voy a hacer eso. Y en desesperación, habiendo pasado un poco de tiempo, ya en desesperación él regresó una tercera vez y dijo, quiero tener lo que tú tienes. Y él dijo, bueno, tú sabes cómo, ponte tu traje blanco y ven con nosotros y trabaja aquí en el lodo con nosotros y lo vas a conocer. Y el amo dijo, lo voy a hacer. El esclavo dijo, no lo tienes que hacer. ¿Cómo que no lo tengo que hacer? Solo tienes que estar dispuesto, eso es todo. Como usted puede ver, el Señor quizás no le quite sus comodidades personales. Quizás no le quite las posesiones personales, quizás no quite sus relaciones personales, pero tiene que usted estar dispuesto a dejarlo si él lo quiere hacer. Esa es la afirmación de su señoría en su vida. Si usted viene diciendo, voy a venir, pero me voy a aferrar esto, y me estoy aferrando aquello, y me voy a aferrar aquello, y le da un corazón a medias, usted no va a recibir nada. Si usted le entrega todo, él puede permitir que usted se quede con algo. Él puede darle más de lo que tiene. Es la disposición lo que es el punto de fondo. Y estos tres se alejaron, y William MacDonald lo expresa de una manera tan clara, diciendo, ellos dejaron a Cristo para mantener un lugar cómodo para sí mismos en el mundo y pasar el resto de sus vidas aferrándose a lo subordinado. ¡Qué declaración! ¿Es usted un verdadero discípulo? ¿Ha visto la evidencia? La gente a lo largo de los siglos se ha maravillado ante la autoridad de Jesús, sus palabras, sus obras, su sabiduría, su pureza, su veracidad, su poder, su provisión, su sanidad, su amor, su dominio, su juicio, su manera de comportarse, su enseñanza, su independencia, su condescensión. Se han maravillado, han sido abrumados, han quedado asombrados, pero se han alejado y se han mantenido perdidos porque nunca vinieron en sus términos. Escuche esto al terminar. El obispo Ryle dijo, el camino más triste al infierno es el que corre bajo el púlpito, junto a la Biblia y en medio de advertencias e invitaciones. Espero que usted oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta mañana, en tu palabra y en adoración. Gracias por la música, la belleza de todo esto permanece en nuestros corazones. Pero oramos, Señor, que tú traigas estas verdades a nuestro corazón. Haznos personas que sepan cómo alejarnos del sistema y dejar que el mundo secular se encargue de lo suyo. Ayúdanos a vivir para lo eterno. Ayúdanos a ir y predicar el reino. Ayúdanos a conocer las prioridades. Danos la disposición para entregar todo para que podamos disfrutar de la realidad de que tú nos vas a dar mucho más de lo que jamás soñamos en tener, sabiendo que no es lo que tenemos, sino la actitud que tenemos hacia lo que tenemos. Oh Dios, que no haya discípulos aquí que se alejen de Cristo debido a la comodidad personal, a posesiones personales o relaciones personales. Padre, oramos porque podamos contemplar cómo tu Espíritu aplique esto a nuestras propias vidas primero, antes de que pensemos en otros. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.